Scallops, Scott. You like scallops? I can eat like one, you know? And even shrimp, I'm a little shaky on those bottom feeders. Good morning, Melanie. So the Grand Seafood Festival is coming up March 7th and 8th. A woman discovers her childhood pen pal, who became her doctor who delivered her two kids. They were pen pal friends when they were both young, right?
That's wild.
And then ends up delivering her children. Pretty cool. The letters were found decades later, and the woman Googled the name. And she's a doctor, and so
That's
you can
insane.
imagine they had a pretty cool reunion.
That's so cool. Is it 10 people?
Together, people in this place, come Christians, join to sing. When did you stand? He didn't immediately turn into a popsicle. Yeah, Floridian say. You at the red table after service just to get to know you more, put a little gift in your hands and make sure that you're getting connected. If you see me up here, you know we're doing something different. So I want to bring some energy to the room because the coldness didn't wake you up. So I'm hoping a smiling face will. All right. So you're going to say good morning. Say, hey, God loves you. And give that really firm grip and let them know. Okay? Good morning. Meet somebody this morning. Putting together a series of five seminars throughout the year, and these will be right after church. Be about 45 minutes on just parenting topics that are pertinent to today's culture, what's going on. And so our first one is going to be next Sunday, right after church. We're going to be talking about biblical parenting 101. What does the Bible say our role is as a parent? And so just kind of set a baseline for the rest of our seminars moving forward. Slide, families, and we're promoting this for the whole year. So if you look up there, you can take out your phone if you want to, take a picture of this. But here are the five opportunities that you have this year, to calendar 2026. We are going to be going through some great topics, biblical parenting, like Pastor Jason said. We're going to be talking about discipline in the home. We're going to be talking about tech-related things like AI and how to, like, parent in this new age tech world. If they're not in it now, they will be at some point. And then also just parenting with the end in mind, thinking about how do I really get my child ready as they leave the nest. And so if you're interested in that, this is, like, parents, this is, like, grandparents. If you're, like, bringing your grandkids in here and you want them to have some experience with this, too. If you are a new family, a newlywed, and you're like, hey, we might have kids in the future, this is all for you. If you're like still hesitant, I'm going to sell you with these 2 points, okay? This is going to be after church. We're going to provide a meal for you at no cost, so please come. And secondly, we're also going to provide childcare. And so we want to take this time to really invest in you as parents, to be able to say, not just say that you are the primary disciple maker in the home, but to equip you to be that. We want you to win at home. We want you to have spiritual victories in the house.
Muy buen día, hermanos y hermanas. Estaremos con ustedes prontamente. Bendiga, hermanas, hermanas, invitamos que continuemos adorando el servicio. Estaremos con ustedes prontamente. Buenos días. Te pedimos que te pongas de pie, esto en que adoramos en estos momentos, por el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Adoremos. Pueden tomar asiento y les invito a que busquen en Génesis capítulo 21. Vamos a estar leyendo el capítulo entero en estos momentos o prontamente. Génesis 21, del versículo 1 al 34.
Capítulo 21. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: No te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar poniéndoselos sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Beer-Seba. Cuando el agua del odre se acabó, ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos. Entonces ella fue y se sentó enfrente, como un tiro de arco de distancia, porque dijo: Que no vea yo morir al niño. Y se sentó enfrente y alzó su voz y lloró. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Aconteció por aquel tiempo que Abimelec, con Ficol, jefe de su ejército, habló a Abraham: Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y a la tierra en la cual has residido. Yo lo juro, le dijo Abraham. Pero Abraham se quejó a Abimelec a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelec se habían apoderado. Y Abimelec dijo: No sé quién haya hecho esto. Ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Abimelec dijo a Abraham: ¿Qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y Abraham respondió: Tomarás estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamó a aquel lugar Beer-Seba, porque allí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beer-Seba. Se levantó Abimelec con Ficol, jefe de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beer-Seba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días.
Bendecimos la palabra del Señor. Buenos días, hermanas y hermanas. Estaremos con ustedes prontamente. Estaremos en título del mensaje de hoy, Risas y Lágrimas. En el capítulo 21 de Génesis. Padre, te damos gracias por tu palabra que se acaba de leer. Y como te pedimos todas las semanas, pedimos que tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestros corazones y nos cambie a través del poder de tu palabra. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenos días, iglesia. Si tienen su Biblia, espero y que la tengan, pasen al capítulo 21 de Génesis. Y estamos en que se preparan, estamos a mitad de camino de nuestro 6 semanas de estudio bíblico de que le llamamos la escuela de vuelo. Y hemos tenido buenos reportes de vuelta de las cosas que está haciendo los corazones de las personas. Me indican que aproximadamente 150 nuevas personas se han unido a estos estudios. Y estamos muy emocionados de eso. Y si no estás en una de estas estudios, te invitamos a que participes, te hagas parte de ellos, ya que no es muy tarde de poder participar de este estudio de 6 semanas. Pasa por unas mesas de frente y te ayudaremos a conectarte con uno de estos estudios. Bueno, saben que hoy, por supuesto, es el juego de Super Bowl, que alguien estará emocionado por eso. No. No hay mucha emoción por este juego. Lo más importante de este juego esta noche no es los comerciales o quién gane, pero tal vez lo más importante es de esta fiesta anoche es la comida, pueden decir amén por eso. No sé qué tienen preparado para esta noche. Me estoy emocionando de pensar comer todas estas cosas. Esto, mientras está comiendo, pues tal vez haya el juego en la televisión entre Seattle y New England. Hace 11 años. 11 años atrás, los dos mismos equipos jugaron y al final del juego, esto no hicieron una mala jugada y permitió que el equipo de New England ganara. Hace 11 años atrás teníamos un equipo que estaba llorando porque perdió y otro equipo estaba celebrando porque ganó. Y al final de este juego, esta noche, va a haber uno que celebra y otro que está triste. Y eso es lo mismo que pasa hoy en nuestro versículo, en nuestro capítulo. Risas y lágrimas. Y si ves, en camino hasta el momento, ha visto que hay unos momentos altos, ha habido unos momentos bajos. Que uno subes y bajas, algunas risas y algunas lágrimas, y sin embargo, iglesia, en estos momentos altos y bajos, el Señor que le llamó moldea su fe y lo edifica poco a poco. Lo hace incluso aquí en Génesis 21, porque sabes que el Señor sabía que la mayor prueba de fe de Abraham estaba a la vuelta de la esquina, en Génesis 22. Y que estaremos hablando la semana que viene. Y Dios lo está preparando para este momento tan crucial. que para que el momento es su fe pueda brillar para la gloria del Señor. Sabes, amigos, Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas, en la tuya y en la mía. Él está haciendo eso. Está aprovechando los buenos momentos de nuestras vidas y quizás tú en este momento, así ahora, un momento con muchas sonrisas y muchas risas. Si es así, aprovecha esta estación para fortalecer tu fe cuando brilla el sol, para que estés dispuesto y confiar incluso cuando no puedas ver bien el sol. Tal vez dirás, estoy en una temporada difícil, estoy en un momento de mi vida donde el cielo oscuro y temoroso. Quizás diría que ahora mismo hay más lágrimas en tu vida que risas, porque estás pasando por una prueba difícil. Si es así, amigo, escucha, Dios quiere usar esa prueba, ese momento difícil, para que estés pensando, para reforzar tu fe. ¿Por qué? Porque para tu fe pueda brillar para la gloria de Dios, tal como iba a brillar para la fe de Abraham. Como dice el apóstol Pedro, te alegras de esto, aunque ahora por un breve tiempo has tenido que luchar en varias pruebas, de modo que la autenticidad de nuestra fe, más valiosa que el oro, que perece aunque refinado por el fuego, pueda resultar en alabanza, gloria y honor ante la revelación de Cristo Jesús. De nuevo, entre las risas y las lágrimas de su vida, Dios quiere que Abraham creciera en su fe. Y Dios quiere que nosotros también crezcamos en nuestra fe. A través de esta serie, el Señor, podemos ver en la historia, creo que podamos ver varias áreas donde podemos crecer en nuestra fe, tal como hizo Abraham. En primer lugar, podemos crecer en nuestra área de fe. Dios cumple sus promesas. Sabemos que en Génesis 21 empieza un buen ritmo, porque los primeros 7 versículos de este capítulo describen probablemente la estación más feliz de toda la vida de Abraham y Sara. Solo hay que ver cómo empieza en el versículo primero. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara, como había prometido. Sara concibió y dio a luz a un hijo Abraham de su vejez. El tiempo señalado que Dios había dicho, Abraham le puso el nombre Isaac al hijo que nació, que le dio Sara. Y como saben, esto era la promesa de Dios que estaba por mucho tiempo por venir. 25 años antes, Dios llamó a Abraham y le prometió que él iba a ser una gran nación, aunque en ese momento ni siquiera tenía un descendiente, tenía 75 años entonces, pero él le creyó a Dios, aunque no supiera cómo iba a suceder. Pasó precisamente un tiempo que le dijo, pasa afuera y ves las estrellas y cuenta si pueden ver, y tus descendientes serán tantos como las estrellas. Y al momento Abraham no tenía un descendiente. Dice, mira, ¿qué tal mi sirviente? El ser podía ser mi heredero. Pero Dios le dijo, no, no, tú vas a tener un hijo, ya verás. Finalmente, Abraham y Sara se cansaron de esperar y idearon su propio plan para hacer una realidad, promesa de Dios. Así que idearon un plan que involucraba a la sirviente egipcia en su casa, llamada Agar. Sara entrega a Agar a su marido y tiene un hijo llamado Ismael. Y Abraham le dice, tú y Sara tendrán un hijo juntos, ustedes dos. Y será el hijo de la promesa. Pasaron más años y Ismael ya era un adolescente. Y luego en Génesis 18, tres mensajeros aparecen en la tienda de Abraham. Uno de ellos, el Señor mismo, y él le dice a Abraham, en esta fecha, el año que viene, tú y Sara tendrán a vuestro hijo en nuestros brazos. Y ahora, esa verdad, el año siguiente, efectivamente, tal como Dios dijo, Isaac nació a Abraham y Sara en su vejez. Esta vez, Habían pasado 25 años desde que hizo la promesa y Abraham tenía 100 años y su esposa tenía 90. ¿Te puedes imaginar cómo se sintió Sara cuando estaba embarazada de Isaac a los 90 años? Me pregunto cuánto tardó en con se pueden prever cómo se sentiría cuando empezó a reflejar el embarazo. Y en los momentos que nació, qué increíble sería. Que era tan incrédulo. Pero Dios hizo exactamente lo que prometió exactamente cuando dijo que lo haría. No te lo pierdas ese énfasis aquí en el texto bíblico. Tres veces en versículos 1 al 2 dice que el nacimiento de Isaac fue lo que Dios había dicho. En versículo 1 dice que lo hizo como él lo había dicho. Y porque Sara concibió, Dios a luz e hizo en su vejez el tiempo fijado que Dios lo había hablado. Dios lo dijo, lo habló y lo habló. Dios dijo y lo hizo cuando él tenía 100 años. Entonces supo lo que Dios decía de verdad, que nada era demasiado difícil para él. Sabía que lo que Dios dijera lo haría. Sabía que Dios siempre cumple sus promesas. Y amigo, ¿tú crees ese? Espero que tú sepas lo mismo. Espero que tú tengas fe en Dios, que Él siempre cumple sus promesas. Y espero que tu fe es la verdad, sea como una piedra de granito bajo tus pies, que no se puede romper. Y sabes, cuando eres una persona que has experimentado el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida, lo que produce en tu vida no solo es una fe fuerte en Él, lo que también produce es un corazón lleno de alegría. Y eso es lo que vemos aquí en esta historia. Uno de los temas de la historia del nacimiento de Isaac en las palabras Giza se repite una y una vez, una otra vez. Unas palabras, una y la palabra Giza tienen que. Ante la historia que está, recuerdas en capítulo 17, cuando Dios dijo a Abraham que iba a tener un hijo, Abraham se cayó de y se rió. Básicamente dijo, ¿puede un hombre tener 100 años, tener un bebé? Y en el capítulo 18 también hubo un incidente donde Sara se rió y ella se lo negó al Señor. Pero ahora tienen este hijo y Dios le había dicho cómo llamarlo. El nombre de Dios que le dijo fue Isaac, que significa risas. Así que se habían reído antes porque no creían que fuera posible, pero ahora su hijo Risa estaba aquí y así su risa se había cambiado. Ya no era una risa incrédula, ahora era una risa de alegría. Un Dios realmente puede hacer cosas, cualquier cosa, y simplemente demostró, así como dice en versículo 6 y 7. Sara dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién hubiera dicho que Abraham y Sara mantendrían hijo? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. Sabes, cuando leí sobre la alegría que tuvieron cuando nació el pequeño Isaac, no pude evitar pensar que otros partos que ocurrió 2000 años más tarde, otro niño milagroso. Esta vez no fue en unos hombres mayores, pero un milagro que fue naciera un hijo de una virgen. El milagro fue que el niño que nació era el hijo de Dios. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento, un grupo de pastores dijeron, a otros traemos buenas noticias de gran alegría que era todas las personas. Una vez Dios había cumplido su promesa y resultó fue alegría. Y amigo, de nuevo, si eres una persona que conoces a Dios a través de su Hijo Jesús, entonces has experimentado la promesa. Y hoy tienes toda la razón para estar feliz, porque Dios nos ha salvado y nos ha librado. Podemos cantar como cantaba el salmista hace tiempo. Entonces nuestra boca se llenó de risas y nuestra lengua de canto. Entonces dijeron entre las naciones, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y nos alegramos. Salmo 126. Como Abraham podemos creer en nuestra fe porque pues, sabemos que Dios cumple sus promesas. Y luego como Abraham también podemos creer en nuestra fe porque sabemos que Dios tiene un plan. Él siempre tiene un plan. Y aunque no sabemos cuál es el plan, vemos en el versículo 8, dice, el niño creció y fue destetado y Abraham hizo un gran banquete en el día que Isaac fue destetado. Isaac probablemente tenía unos 3 años en ese momento cuando fue destetado, así que estamos avanzados 3 años entre el versículo 7 y 8 y Abraham sigue celebrando. Porque Isaac estaba creciendo y está celebrando un marco de transición de la infancia a la infancia. Y ahora así que Abraham organizó una fiesta para su banquete, según el texto, para celebrar. No creo que nuestra cultura tengamos nada para celebrar algo así en los primeros años de la vida de un bebé. Quiero, ciertamente celebramos todos los cumpleaños, los primeros pasos, las primeras palabras. Yo recuerdo cuando yo personalmente tuve un momento de celebración cuando en la caja de registro compré la última caja de Pampers de los niños y estaba celebrando porque pensé que tenía que vender uno de mis hijos para poder continuar con este gasto. Y este es un gran día para Abraham, un momento de celebración, un momento de risa y celebración. Pero su hijo mayor, Ismael, que tenía aproximadamente unos 16, 17 años, también estaba en la fiesta. Y celebrando con su hermanastro de 3 años. Y está celebrando, pero no está celebrando, se está burlando de su hermanastro. Se estaba burlando de él. Y Sara lo vio. Y en este momento sale el oso mamá. Ella, después de todo, había esperado 90 años para el nacimiento de su chico y no iba a dejar que ese hijo de la de allá de Egipcia se burlara de él. Y así, en el versículo 10, ella va a su marido a Abraham y le dice, por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Otras palabras, échalo fuera de la tienda, envíalo al desierto para que se apeñe solos. No me importa lo que le pase, pero lo único que en este momento Ismael no competiría con mi hijo Isaac como heredero. Ahora bien, necesitamos hacer una pausa aquí, un minuto y dos o dos para decir una cosa. Y una cosa que tenemos que decir es que no creo que haya forma de defender el corazón de Sara en lo que estaba diciendo aquí. Se recuerda años antes, atrás, cuando Agar estaba embarazada de Ismael, no le gustaba como Agar miraba así, que la echó fuera. Y por eso Sara fue tan cruel con ella que Agar huyó al desierto. Pero Sara la recibió allí, la escuchó y satisfació su necesidad. Pero yo creo que durante los 16 años ella sabía que Sara no quería que este incidente volviera a ocurrir. Y sabía que las cosas se iban a poder poner peor. Y al final ella tenía razón, que no era buena idea que estuviesen juntos. Y Dios le da la razón. Pero dicho esto, como dijo una persona, vemos como Sara estaba tal vez pronosticando, diciendo más de lo que pensaba, y vemos que 2000 años más tarde, Pablo toma las palabras que dice a Sarán y hace una analogía entre la promesa, el hijo de la promesa y el hijo de y está hablando de cómo el hijo de la esclava y el hijo de la promesa y reflejan dos pactos. Y dice, ahora nosotros hermanos, como le fue a Isaac, somos hijos de la promesa, pero así como el que nació según la carne persiguió entonces, nació según el espíritu, ahora así es ahora. Sin embargo, que dice la escritura, expulsa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será el heredero como el hijo de la mujer libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de los libres. Por tanto, mantenemos firme la libertad por la que Cristo nos ha hecho libre y nos ha volváis a entrar con un yugo de esclavitud. Así que está diciendo algo muy importante. Él nos está recordando que somos hijos de la promesa, si hemos sido salvos por la gracia, como Isaac. Entonces, espiritualmente, debemos expulsar a la esclava y a su hijo. Lo que significa que nosotros no podemos volver a la ley, no podemos volver a intentar ganarnos el amor de Dios, no podemos empezar a añadir todos estos requisitos a lo que significa ser salvo. Cristo ya nos ha salvado, Cristo ya nos liberó, así que no podemos volver a la esclavitud antes de la ley y empezar a pensar que nuestra posición ante Dios depende de lo que hacemos. No se basa en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz y debemos mantenernos firmes en eso. Tenemos que mantenernos firmes como hijo e hija de la promesa en la libertad por lo que Cristo nos ha hecho libre. Por supuesto, en ese momento el padre Abraham no estaba pensando nada de eso. Él no estaba pensando en lo que el apóstol Pablo diría 2000 años más tarde. Le dolía el corazón porque al fin, al cabo, Ismael también era su hijo y él también lo quería. Y la idea de enviarla a ella, a Agar, al desierto, le rompió el corazón y dos veces en el texto le ha disgustado mucho. Pero entonces el Señor le acerca a Abraham y básicamente dice, escucha lo que dice Sara y ahora Sara tiene razón. Y esto es lo mejor. Y esto el Señor le recordó a Abraham, también tenía un plan para Ismael, porque él también era hijo de Abraham, aunque no fuera de la promesa, como era, dice. Y como dice en el versículo 13, dice, también del hijo de la sierva tendré una nación, porque por tu descendiente. Y vemos cómo el plan se lleva a cabo con el tiempo, ya que Ismael también se convierte en un padre de 12 tribus, y hoy sabemos que Ismael era el padre del pueblo del árabe, del mundo de árabe. Fue difícil para Abraham enviar a su hijo Ismael y a su madre Agar. No conocía todo el plan que di tenía Dios porque confiaba en la palabra de Dios para él, que tenía un plan que también cuidaría de Ismael, que le daría un gran refugio. Oh amigo, a veces en nuestras vidas es difícil hacer lo que Dios nos dice que hagamos. A veces cuesta ver que está tramando y porque él permite que ciertas cosas sucedan. Quizás esta es una de estas temporadas ahora mismo. Amigo, confía en el Señor que le dijo a Ismael la palabra en Jeremías 29, 11. Porque conozco los planes que tengo para ti, declara el Señor. Planes para prosperarnos y no para hacernos daños, para darnos esperanza y un futuro. Tenía un futuro y una esperanza para ellos, pero por una sombría que parecía la situación, y cristiano, él tiene un futuro y esperanza para ti. Si está de nuestro lado, ¿quién podría estar en contra? Él trabaja todo para nuestro bien, incluso cuando no puedes ver el plan del Padre, confía en la mano del Padre que sostiene y te cuidará. Nuestra fe puede crecer a través de la risa y las lágrimas. Nuestras vidas porque creemos que Dios tiene un plan y creemos que Dios cumple su promesa. Y número tres, porque creemos que nuestro Dios siempre está presente. Empezando en el versículo 14, se describe como Abraham tras escuchar al Señor, se levantó temprano para hacer lo que Dios dijo, a enviar a Ismael lejos. Veremos los próximos capítulos cuando el Señor le diga a Abraham algo aún más difícil de hacer, que una vez más se levanta temprano y obedece al Señor. No hay un patrón en la vida de Abraham que deberíamos intentar emular. No proponer las cosas que Dios le dice que haga, aunque sean difíciles. No posponer la obediencia, aun cuando sea difícil. El texto dice que Dios le dio a Agar pan y una cantimplora que ella habría de llevar al hombre. Algunas de las traducciones en inglés hace parecer que Abraham también puso a Ismael sobre el hombro de su madre, pero él era un poco grande para eso, porque ya Ismael era un adolescente de 16 a 17 años. La palabra lad, que lo que quería en hebrea, no puede solo usar para un niño pequeño, también para jóvenes como Ismael. Cuando Agar y Ismael se alejaron del campamento de Abraham, fueron al desierto de Beceba, que era una zona bastante salvaje en la frontera sur de Palestina. So, caminaban y se le acabó el agua y lo bajó debajo de un arbusto, donde pensando que allí iba a morir su hijo, y se alejó para no poder ver a su hijo morir. Y no solo Agar lloraba y rezaba, sino que evidentemente también lo estaba Ismael. Él también, Dios clamaba a Dios, a su padre Abraham, y el Señor oyó su clamor, y tal como la última vez Agar se encontró sin esperanza en el desierto, el Señor la recibió y le habló allí. En los versículos 17 y 18 dicen: Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate ahora al muchacho y sosténlo en tus manos, porque yo haré de él una gran nación. Agar pensó que los iba a abandonar, que Dios lo había abandonado. Pensaba que estaba solo al punto de morir, pero no estaba solo. Dios estaba con ellas, Dios iba a ayudarlos y Dios iba a cumplir la promesa, no solo en Abraham e Isaac, sino también en Agar y Ismael, de hacer lo que él también, una gran nación. Qué bendición que ella sabe que saber a Ismael, no saber que no estaba solo, porque Dios estaba con ellos. Como ustedes muchos saben, yo crecí en esta área y en la escuela elemental. Aproximadamente como estaba en segundo grado de escuela elementaria, yo pude tomar mi bicicleta de mi casa hasta la escuela, que tomaba unos 45 segundos y era bastante cerca. Y yo pensaba que yo era bastante maduro en segundo grado, y porque podía guiar mi bicicleta hasta la escuela. Pero recuerdo una vez que estaba guiando mi bicicleta y perdí control de la bicicleta y choqué contra una baranda que protegía de un dique, y me caí y me caí con la bicicleta en este dique. No me lastimé mucho y tuve unas pequeñas unas lástimas. Y el problema es que estaba estancado en este hoyo, porque no tuve que pensar mucho que cómo me iba a salir, porque poco después que caí, escuché la voz de mi papá, que me ayudó a sacar la bicicleta de ahí, Y me pudo enviar a esa escuela. Yo estaba sorprendido porque cómo llegó tan rápido. Esto, y averigüé años más tarde que la razón que mi papá llegó tan rápido era porque cada día mi papá, que yo iba hacia la escuela y me iba hacia la escuela, mi papá se iba detrás de mí, aunque yo no lo pudiera ver. Y él me seguía todos los días hacia la escuela. Y yo pensaba que yo estaba solo guiando hacia la escuela, pero en verdad no lo estaba. Nunca estuve solo, porque mi padre estaba conmigo. Y tú ves la verdad, mi amigo. Tú tal vez te sientas solo, pero no estás solo. Tu Padre Celestial está contigo. Tú te puedes sentir como Agar se sentía, que no hay esperanza, pero con tu padre ahí siempre hay esperanza. Nunca te dejará, nunca se olvidará. Y él quiere que tú sepas eso. Tú quieres que tú tengas la fe y que puedas creer, que pueda enfrentar cualquier problema que viene a nuestras vidas, porque no hay ningún hoyo que podamos caer, que Él no nos pueda levantar, que no sea suficiente fuerte para sacarnos. Podemos saber que Él siempre está presente, pero también podemos saber que nuestro Dios siempre provee. Vemos en versículo 19 donde dice, entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Así que el Señor se reveló a Agar, que justo ahí a su lado todo el tiempo había un pozo de agua que estaba ahora para ella, simplemente no había visto. Esto es similar a lo que ocurre en el capítulo siguiente, cuando el Señor impide que Abraham baje el cuchillo sobre su hijo Isaac. Y se gira y mira que había un cordero que estaba atrapado en la maleza dentro de ellos. Que vieron que el Señor había hecho provisión. Y es lo que pasa aquí en el desierto. Este pozo de agua que Agar y Ismael necesitaban desesperadamente. Este pozo que le dio la diferencia entre la vida y la muerte para ellos. Y Dios le abrió los ojos para ver. Una vez más, el que le había proporcionado lo que necesitaban. Entonces coge hacia el pozo y llena su cantimplora y va. Como podemos ver, Agar le encontró una esposa y pudieron a Isaac crecer como adecuadamente. Pero esto no pudo haber pasado sin que Dios hubiese provisto el momento preciso. Y sabe, el leer esto me hizo pensar cómo a veces en nuestras propias vidas, en nuestros momentos de duelo, en nuestros momentos de crisis, podemos llegar a un punto en que miramos a nuestro alrededor y pensamos que no hay esperanza y pensamos que no hay ayuda. Incluso podemos llegar a un punto de desesperación en que sentimos que no hay salida. Y sin embargo, esta historia nos recuerda que incluso cuando pensamos que no hay ayuda ni esperanza, la hay. Agar pensaba que no había agua y que estaba en un estado de total desesperación, pensando que ella y su hijo iban a morir, cuando la verdad es que había todo el agua que podía necesitar a 2 pies de distancia. Amigo, también hay un pozo a tu lado. Si tienes la vista para verlo, hay gente que te quiere aquí en la iglesia, llena de gente dispuesta a ayudarte. Hay esperanza y un futuro para ti. Y por muy pesada que te sientas esta carga que lleva ahora mismo, la Biblia dice que en el horizonte de la eternidad, cuando la mires desde el cielo, te parezca muy temporal y muy ligera comparada con el peso de la gloria que tienes adelante. No estás solo, No, no solo Dios ha puesto a personas a tu alrededor para ayudarte a levantar los brazos, pero lo más importante, Dios mismo está contigo. Amigo, nunca te dejes levantar la desesperación, por demasiado grande que sea. Tu Dios está para ahí. Como dice, mi Dios proveerá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestra fe puede crecer a través de ají y de las lágrimas, porque sabemos que nuestro Dios proveerá para nosotros tal y como siempre lo ha hecho. Y luego llega la última parte de nuestra historia. Hoy vemos como el ámbito donde nuestra fe en el Señor puede crecer, podemos crecer en la fe de que Dios, nuestro Dios, trae paz. Vemos el versículo 22. Que vemos el nombre de Abimelech. Este fue el segundo encuentro entre los dos hombres, Abraham y Abimelech. De nuevo, cubrimos ese primer encuentro en la semana pasada, cuando se involucró Abraham y la mentira y que envolvía su esposa, que le dijo que era su hermana. Y Abimelech y Dios intervino y le dijo que Sara tenía un marido. Y ahora vemos que se encuentran una vez juntos. Y aquí vemos a Abimelech encontrándose, yendo a buscar a Abraham con el jefe de su ejército, para hacer un trato con él. Vamos a hacer un pacto, principalmente de dos cosas, de que no se atacaran entre ellos y que pudieran compartir el agua y los recursos en la tierra. Vemos en versículos 22 y 23, aconteció que el tiempo que Abimelech confiscó, el jefe de ejército, habla a Abraham, Dios está conmigo, contigo en todo lo que haces. Ahora pues, juramente aquí que Dios que no obrará falsamente conmigo, ni que con mi descendencia, ni con mi prosperidad, sino que conforme a la bondad que te ha mostrado, así me mostrarás a mí y la tierra con la cual has recibido. Aquí vemos que un rey pagano puede ver que Dios está con Abraham. Y ahora Abraham aprovecha esta oportunidad para darle una caja a este rey de cómo la gente de Abimelech le está utilizando un pozo que Abraham había cavado. Y aquí el rey le dice que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y entonces en versículo 27, Abraham le devuelve el favor de regalos y animales que Abimelech le había dado anteriormente. Y vemos en el versículo 28 al 30 que hay una discusión entre ellos sobre siete corderos que Abraham tenía a su lado. Y le pregunta, ¿qué son estos siete corderos? Y de ahí viene, le indica a Abimelech que dice que estos corderos servirán como un recuerdo para que cuando él sepa, cuando aceptaran esos siete corderos, que él había cavado ese pozo. Y allí Abraham llamó a Betseda, Berseba, que significa un pozo de juramento. Y en la historia se vuelve un punto significante porque representa la historia del pueblo de Israel, que era el punto más sur del pueblo de Israel. Y vemos en la Biblia cómo describían desde el norte hasta Beer-Seba, como el punto sur de Israel, que significa siete corderos. Pero sabes, aquí el texto nos deja cómo manejar cuando tenemos estos problemas con otras personas. Señor nos indica que quiere que seamos creadores de paz. Y la Biblia nos dice que tengamos paz con todos nuestros vecinos. Y sabes que no podemos estar bien cuando tenemos conflictos con otras personas. Dios nos dice, nos habla cómo esto nos recuerda que si tenemos algo contra nuestro hermano, que resolvamos ese asunto antes de venir a adorarle a él. Si estás en adoración, tienes un problema, necesitas reconciliarte y resolver esos asuntos. Y eso es lo que significa la importancia, que es que no mantengamos ese rencor en nuestros corazones y lo mantenga, y porque es increíble, no es correcto pensar que eso no va a tener un efecto en nuestra relación con Dios. Pues amigo, si tú tienes un problema con un hermano o hermana, te pido que se pueda resolver. Y Dios nos pide que resolvamos esos asuntos con nuestros hermanos y hermanas y que lo corregimos eso. Y vemos como Pablo lo dice en Corintios, 2 Corintios 11. Por último, hermano, Dios llega a ser completo. Sé de buen consuelo, sé de una sola mente, vive en paz y el Dios de amor y la paz estará contigo. Podemos ver varias áreas como crece nuestra fe. Podemos ver que cumple sus promesas, que tiene un plan, que siempre está presente, que él provee, que nuestro Dios trae paz y luego finalmente podemos crecer creyendo que nuestro Dios es permanente, es eterno. Vemos el versículo 13, 33 y 34. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí invocó el nombre del Señor y Dios, el Dios eterno. Y peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días. Así que Abimelech y su comandante regresaron a casa y presumiblemente vuelven a la adoración de sus falsos dioses. Y apenas se habían marchado que Abraham tomó un tiempo para adorar al Señor. Que aquí vemos que Abraham invocó el nombre del Señor, él adora y lo rezaba. Y fíjate que el nombre que aparece aquí, el hebreo Elohim, el Dios eterno, que como vemos en el Salmo 90, dice, antes de que surgieran las montañas o alguna forma de la tierra en el mundo, de siempre en siempre eres Dios. Sabemos la vida de Abraham, igual que nuestras muchas cosas cambian, así que casi todo cambia. Para él, su hijo se mudó y otro nació y creció, le robaron el pozo, se lo recuperaron, las ciudades se van y vienen, los reyes van y vienen. Muchos cambios en su vida. Pero él habló en nombre del Señor y dijo que Dios era eterno, un Dios que nunca cambia. Muchas cosas pueden cambiar, pero Dios no cambia. Eres como una roca bajo mis pies. Amigo, por mucho que mu muchas cosas en tu vida parezcan que está en un estado de cambio ahora mismo, no olvides esta palabra de tu Dios. Él, el Dios eterno, Dios siempre es en eterno. Él es el mismo de eternidad en eternidad, eres Dios. Sabes que cuando Abraham plantó este árbol en Beerseba, él no sabía lo que iba a aparecer a la vuelta de la esquina. Para nuestro caso es pasar la página. Pero él no sabía lo que le iba a pasar. Que años más tarde, que después que vio a su hijo crecer, que Dios le pediría tal vez la cosa más difícil
hacer. Le pediría que tomara a su hijo, el que trajo tanta alegría y gozo, y lo pusiera en un altar y lo sacrificara. La prueba más grande de fe estaba a vuelta de esquina. Y no sabemos qué puede estar esperando para nosotros. Y esa prueba puede ser que llegue mañana o la semana que viene o el año que viene. Solo Dios sabe. Pero lo que podemos ver en esta historia es que la manera que Abraham adora al Señor antes de la prueba. Y necesitamos adorar al Señor en esos momentos donde estamos de gozo, mientras todo está bien en nuestras vidas, que el sol está resplandeciendo, porque si en esos momentos que estamos alegres y contentos no podemos adorar al Señor, ¿qué te hace pensar que vamos a poder adorar al Señor en los momentos difíciles de nuestra vida? Muchos cristianos nos esperan hasta para aclamar al Señor cuando la crisis llega y lo debemos hacer, pero también debemos hacerlo cuando las cosas están bien. Figurativamente debemos plantar un árbol y adorar al Señor en estos momentos y pedirle por la gracia, que seamos llenos de gracia a través de la risa y la felicidad y el gozo en nuestras vidas. Oremos al Señor. Oh Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú eres soberano de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Señor, te pedimos ayudar la manera que tú nos haces crecer en nuestra fe, en las buenas y en las malas, en los tiempos de risa. Ayúdanos a formarnos, a ser transformados, que podamos ser personas que creamos completamente en ti, que tú haces todo lo que tú prometes, que tú cumples tus promesas, que seamos una iglesia que creemos que tú tienes un plan, aun cuando no podemos ver cuál es tu plan, que sepamos dentro de nuestro corazón que tú estás con nosotros, que tú provees todas las cosas. Que tú haces paz para nosotros y entre nosotros. Ayúdanos a recordar que tú eres para siempre, eterno. Que eres eterno Dios. Ayúdanos a crecer nuestra fe para que cuando llegue ese momento de pruebas en nuestras vidas, nuestra fe pueda pasar a través del fuego como el oro. Y que resalte con alabanzas y glorificar tu nombre. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, tenemos un Salvador que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y te damos gracias porque tú eres el Dios que das vida al que está desechado. Y oro para que aquel que no te conoce pueda llamar tu nombre, aclamar a ti para que sean transformados. Señor, y lo pido en el nombre del Señor. Amén. Señor, te pido que te pongas de pie en estos momentos para adorar en estos momentos. Y voy a pedir a los ministros, pastores que están aquí, pasen al frente. Porque si hay alguien que se enfrente, si necesitas llamar al Señor y hacerlo tu Salvador, si no conoces, y no salgas, hermano, salgas de este auditorio, de esta sala, si no conoces al Señor, Y si tú tienes algo en estos momentos que quieres celebrar de regocijo, también te invitamos a que pases al frente a celebrar. Pero tal vez, si estás en un momento de lloro, no de celebración, y necesitas que alguien que esté te ayude en estos momentos, te invitamos a que pases al frente también. Y te podamos ayudar y tomar tu petición de ayuda y llevarlas contigo. Te invitamos a que pases al frente, hermano. Gracias porque Dios es el mismo siempre. No, no vas a enfrentar nada que Dios ya no sabía. Y podemos descansar en su fidelidad. Espero que estés con nosotros la semana que viene. Vamos a compartir la próxima semana que estaremos estudiando el versículo, el capítulo 22. Te quiero invitar a un evento que no pasa muy a menudo en esta iglesia, pero el próximo domingo van a tener un servicio de ordenación ordenando a los pastores. Hey, we lost signal. Disculpen, pero hemos perdido la señal. Bueno, hermanos, hermanas, esto será hasta el momento. Esperemos que esté con nosotros hasta la semana que viene.